El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, ya son las 4 en Canarias. Es 18 de octubre, quedan 74 días para acabar 2021. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 13 minutos en Tortosa, a las 8 y 21 en Melilla, a las 8 y 42 en Avilés. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Pues que este ha sido el fin de semana del Congreso del Partido Socialista, un congreso marcado por la imagen de unidad que ha querido trasladar a la opinión pública el partido y que apuntala además el liderazgo de Pedro Sánchez. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, Carlos.
¿Qué titulares nos deja este cónclave del fin de semana y cómo arrancamos así este lunes 18 de octubre?
Te propongo un titular de Háztelo tú mismo, porque vale. puede ser el congreso de la unidad, puede ser el congreso de la... ausencia de disidencias, puede ser el congreso de la socialdemocracia, ojo, o puede ser el congreso de Super Bolaños. Va a ser uno de los ministros al frente de la ejecutiva. Fíjate, tan indiscutido es el liderazgo de Pedro Sánchez que uno de los trámites que tenía por objeto este congreso, este 40 congreso del Partido Socialista, era renovar la ejecutiva. Esto ha quedado resuelto, ya te digo, como un trámite, con el 94% de los votos a favor de los delegados. Va a haber 6 ministros, entre ellos el que es ahora el gran hombre de confianza, uno de los grandes hombres de confianza, que es Félix Bolaños, del presidente del gobierno. Pero queda de este congreso la reivindicación, como te decía, de la socialdemocracia, que es una forma de abrir espacio ya más allá incluso del Partido Socialista también, o así se interpreta, al movimiento que pueda liderar Yolanda Díaz, o a los sindicatos, con el compromiso además muy particular, muy explícito, y que repite ahora Pedro Sánchez, de derogar la reforma laboral del Partido Popular, como se compromete también a derogar la conocida como Ley Mordaza. Hubo otra promesa curiosa o interesante y que puede abrir un debate interesante, que es el de abolir la prostitución. Abolir la prostitución sancionando no solo a los proxenetas, sino también a los clientes. A ver hacia dónde va esta propuesta que lanzó en el Congreso el presidente del gobierno, presidente del Partido Socialista, o secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez.
Bueno, pues esta es la información con la que avanzamos durante esta primera hora, pero mañana hará un mes del inicio de la erupción en La Palma y la actividad, la verdad, del volcán no cesa. Lo vemos en televisión, lo escuchamos y lo contamos aquí en la radio. De hecho, tampoco se espera, Juan Carlos, que lo haga en el corto plazo, según los científicos.
No, no parece, no hay síntomas de que eso sea así. Es muy difícil. Se puede predecir más o menos con cierta ventana cuándo puede producirse una erupción por los movimientos, por los seísmos que se van produciendo, por el movimiento bajo la Tierra y por la información que tienen los científicos, pero luego es muy difícil predecir cuándo ese fenómeno de erupción volcánica va a terminar. Muy, muy difícil, tanto que no ven signos a día de hoy de que eso pueda ser. Tenemos una nueva colada de lava muy cerquita, a muy pocos metros del mar, la hemos dejado 200 metros escasos esta madrugada, que podría llegar, por tanto, al mar, al cantil de la costa en las próximas horas. Tenemos 1.800 edificaciones, más de 1.800 edificaciones que ya no existen, entre ellas algunos colegios. Tenemos a 7.000 personas que están fuera de sus casas. Te digo algunos colegios porque hoy es un día de vuelta a la relativa normalidad para los más pequeños, para los alumnos de los colegios de esta zona de los Llanos de Aridane, que vuelven. Son más de 4.000 alumnos, son casi 600 profesores, docentes también, que vuelven a clase, que recuperan un poco esa normalidad, de esa rutina de ir a clase tan importante para ellos, tan importante ver que la vida, a pesar de todo, sigue con normalidad. Dicen, por ejemplo, las madres, los docentes, todo es seguro, pueden volver con seguridad a los colegios. Con alguna novedad, por ejemplo, con el uso de gafas, por aquello de la ceniza que sigue cayendo, de los gases que puede llevar el viento de un sitio a otro, y sobre todo con la necesidad, decían docentes y padres, la necesidad de jugar, que es muy importante para estos niños de La Palma, después de 4 semanas con los colegios cerrados desde que comenzó la erupción de este volcán.
arranca otra semana que lo económico, hay que decirlo, sigue llena de nubarrones. El precio de la electricidad continúa batiendo récords y eso lo estamos notando ya en el bolsillo. A la inflación que les venimos contando y a la parada de la actividad de algunas industrias intensivas, se suma ahora un posible encarecimiento de las hipotecas. Y es que en esto de la economía, Juan Carlos, ya se sabe, siempre está todo conectado.
Sí, desde luego. Tenemos inflación... IPC 4%, los precios que suben, impulsado en gran medida por el precio de la electricidad, que a su vez está impulsado en gran medida o principalmente por el aumento del precio del gas. Por cierto, la electricidad hoy en el mercado mayorista, este nuestro de cada día, la tenemos, el megavatio hora, lo tenemos a 227,45 euros, mercado mayorista, insisto, es un 8,5% más que en el día de ayer y es el quinto precio más alto desde que existen registros, pero efectivamente todo se conecta. Hay hoy dos informaciones que son muy interesantes, por ejemplo, la del periódico, que dice que la información va a encarecer las hipotecas más rápido de lo que se había previsto. El mercado prevé ahora que el Euribor entre en positivo en 2024, cuando a principios de año lo esperaba para 2027. Es un adelanto de 3 años, ¿eh? De 3 años con Euribor positivo que no se esperaba hasta más tarde. Los analistas, dice esta información, descuentan que el Banco Central Europeo tendrá que endurecer su política antes de lo augurado, por tanto, para compensar ese adelanto en la subida positiva del Euribor para contener el IPC, que seguirá subiendo de lo contrario. Y hay otra información en El Mundo que dice: los jefes de 19 eléctricas europeas piden a la Unión Europea un freno al gobierno español porque, en opinión de la Asociación Euroelectric, que es la asociación que reúne algo así como la patronal europea, si se quiere, de las compañías eléctricas, porque la posición del gobierno pone en peligro la transición energética, que es uno de los objetivos consagrados en los fondos de recuperación europeos. Recordemos que es una de las condiciones que la Comisión Europea pone a todos los países. Todos los países se han comprometido a endeudarse de forma mancomunada, a emitir todos juntos deuda, pero también todos están sometidos, por tanto, a esas condiciones, entre ellas la de la transición energética. Y dice la Asociación Euroelectric: por suerte, España es el único país de la Unión Europea que ha tomado medidas tan distorsionadas y contraproducentes. Ojo a esta advertencia de las eléctricas europeas.
Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, este lunes se esperan menos nubes, con un ambiente más estable, menos lluvias, solo en el noroeste de la península, por ejemplo en Galicia, en Asturias y quizá en algunas zonas de León. La previsión indica que remitirán ya las próximas horas, hacia media mañana más o menos. Las lluvias podrían llegar hoy también en forma de chubascos a las Baleares y al sur de la costa de Cataluña. A partir de esta tarde ya sin precipitaciones, ascenso de las temperaturas en general, salvo en el área del estrecho donde serán un poquito más bajas. Y en el Club de las 5, de las 5 y 8, de las 4 y 8 en Canarias, también tenemos un WhatsApp, un número de WhatsApp para que usted nos mande notas de voz. Hay oyentes que nos escriben y nos encanta leerlos, luego leeremos alguno, pero mucho mejor si les podemos escuchar. Si es que usted puede, que a lo mejor va a toda velocidad camino del trabajo, regresando a casa, a toda velocidad se entiende que uno se levanta con un cierto estrés o que tiene ganas de llegar a casa, ¿eh? En el coche hay que mantener la precaución como siempre. Pero si quiere y si puede, nos manda una nota de voz por WhatsApp al 676-760908. Felipe nos escribe, por ejemplo, dice: buenos días desde Gran Canaria, feliz inicio de semana y ojalá tengáis muchos oyentes. Hombre, muchas gracias. Mi nombre es Felipe, en nada me voy, camino del trabajo, mucho ánimo a la isla de La Palma, saludos. Mensaje que nos llega al 676-760908. Si nos lo manda usted en nota de voz, así también lo escuchamos, que nos encanta. 676-760908. Nos unimos también al mensaje de Felipe y desde aquí mandamos mucho ánimo a toda la gente de la isla de La Palma. David Cervelló, ¿qué tal estás?
Muy buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
breve, ya ha pasado. Ya olvidado está, ya casi.
Bueno, ¿y a quién le das tú hoy especialmente los buenos días?
Pues al autor, autora de la escultura en memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se ha presentado, se ha desvelado en el 40º Congreso Federal del PSOE, en el que han dedicado, pues este domingo, un sentido homenaje al exsecretario general y exvicepresidente del gobierno, pues eso, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al descubrir la figura, que lo han hecho al unísono Pilar Goya, mujer de Alfredo, y Pedro Sánchez, vamos a ver, al quitar el velo que lo cubría, digamos que los dos ponían cara de decir, a ver si nos hemos equivocado de escultura, a ver si nos han dado el cambiazo, porque mucho lo que se dice mucho no se parece a Alfredo. Tiene un aire, pero un aire de esos como los de la cocina, ¿sabes? Que con aire de... Bueno, es claro, por las redes han empezado a circular todo tipo de teorías. Por ejemplo, Dios Twitter decía, Doña Cecilia lo ha vuelto a hacer. Recordemos que Doña Cecilia era la autora de Dexe Homo, esa versión libre, esa restauración, digamos, libre de esa obra. Y Coronavirus, por ejemplo, decía, han tenido que poner el nombre por algo, y es que debajo del busto de Alfredo pone en grande y en letras Alfredo Pérez Rubalcaba, como diciendo, como no queda claro lo que es como cuando de pequeño, bueno, yo sigo dibujando igual de mal, pero cuando de pequeño abajo ponías lo que era,
yeah.
O sea, un coche, ponías coche, porque sí, es una forma pues de dejarlo más claro. Hay quien también compara esta escultura con esa mítica de Cristiano Ronaldo que está en el... ¡Sí! Ahí está. Que yo he estado en ese aeropuerto.
¿Y has visto la escultura?
Y cuando vi la escultura, en ese momento pensé, ¿cómo ahora? Digo, ¡sí! Del susto no me recupero en la vida. Es feísima esta escultura, o sea...
¿Cuál de las dos?
Bueno, la de Cristiano Ronaldo. No, la de Alfredo, digamos, es un hombre atractivo. Lo que pasa es que no es Alfredo, pero bueno, es un hombre atractivo. Los dos lo eran, tanto Alfredo como la figura esta. Y hay quien incluso ha dicho, a lo mejor... es que este busto lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba en su momento, y igual tenía esto que sabía hacer esculturas, y la firmó abajo y puso su nombre, pero no es que era sobre él.
Bueno, aprendizaje de esto es no te hagas bustos, porque
no.
Siempre salen mal.
Sí, sí.
O casi siempre salen mal.
Al final es un disbusto, que diría el clásico.
También es verdad que cualquier cosa sirve para que en Twitter
eso sí.
Gente pues, diga su opinión, incluso eso vomite, siempre. Según lo que, se,
ah, sí, sí,
de
sí,
lo
sí,
que
sí.
Se trate. Bueno, las tendencias en las redes sociales esta semana, en este fin de semana, han ido también desde actores de cine a la candidatura a Falleras,
sí,
que también
sí,
se
sí,
ha convertido en trending topic.
Sí, 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 se hizo viral una candidata a Fallera Mayor Infantil, Carla Vicente, ella muy emocionada, así contaba la experiencia.
¿No? Y saliste ya llorando.
Sí. Salí llorando como si hubiera muerto toda mi familia.
Eso es, esa es la actitud. Niña, sal, que se te note que estás emocionada. A ver, ¿cómo puedo imaginar esa situación? Pues que se me muera toda mi familia. Y entonces, claro, es un método Stanislavski un poco bestia, digamos, ¿no? Porque, es claro, pero entonces, si usas esa técnica, digamos, luego no lo cuentes. Porque, claro, queda un poco... En fin, no sé.
Bueno, pues
fue un momento muy, muy bonito.
Cuenta
eso
con
sí.
Emoción lo que estaba viviendo.
Sí, sí.
Y había más historias también.
Sí, sí, pero además tengo que decir que al final no ganó, No, fue una pena. Al final fue Nerea López quien se llevó, supongo que interpretó otro tipo de papel, pues a lo mejor más alegre. Sí, se ha hecho viral Michael Caine desmintiendo él mismo desde su cuenta de Twitter que se retire de las pantallas, como algunos
pues
medios.
Mira, sí. Va bien que me lo digas porque yo me había quedado con la noticia. leída
bien.
En los periódicos
sí, pues
digitales
mismo,
de que se iba.
Sí, él mismo ha dicho en su cuenta de Twitter, a no ser que le hayan hackeado la cuenta y alguien, bueno, que todo puede pasar, ¿no? Pero él ha dicho que en principio no se retira, tampoco es que tenga... A ver, está mayor el hombre, pero se conserva muy bien, así que todo es posible y igual le vemos...
Pero ese actor no hay edad.
Exactamente, sí, sí, no, y además hay papeles que puedes hacer pues muy tranquilamente. Ahora, eso sí, atención, porque igual en cualquier momento tenemos novedades de Mundial porque han circulado unos vídeos en que, por ejemplo, se veía unas chicas jugando, haciendo gimnasia y haciendo un juego muy divertido de saltar hacia la pared y colgar un post-it, el típico post-it, a ver quién lo colgaba más alto, ¿no? ¿Quién lo colgaba más alto? Y han empezado a circular mensajes en plan, oye, Piqué, ¿Por qué no hacéis un mundial de esto? Mundial de post-it, ¿sabes?
Bueno, como ahora después de lo de los globos del otro día,
¿por qué
no?
Por eso te digo que en cualquier... O una pelea de almohadas, que habían ahí gente que parecían profesionales. Pues en cualquier momento, almohada World Tour, y ya verás, aquí te la lían en un segundo.
Pues nada, es cuestión de encontrar un patrocinador y esto está hecho.
Eso
¿no?
sí.
No te preocupes.
El Club de las 5.
El club de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. Ayer se interrumpió la asamblea del Barça para poder seguir el partido contra el Valencia, aunque los números del equipo eran un drama en lo financiero, luego la pausa recompensó un poco a los aficionados. ¿El resultado? En el Camp Nou, pues nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días.
Hola Carlas, buenos días. El Barça se engancha a la Liga con la victoria de esta pasada noche ante el Valencia. Barça 3, Valencia 1, con muchas buenas noticias para el Barça. Ansu Fati debutó como titular e hizo el primer gol. Debutó el Kun Agüero, ya recuperado de su lesión. Y el equipo de Koeman está solo 2 puntos por debajo del Real Madrid y a 5 del líder, que es la Real Sociedad, pero con una jornada menos. Este domingo hubo 3 partidos más en Primera División. Rayo Vallecano 2, Elche 1, Celta 0, Sevilla 1 y Villarreal 1, Osasuna 2. Hoy quedan aún 2 partidos por jugarse en Primera División, Alavés Betis y Español Cádiz. Recuerdo que se aplazaron los partidos del Real Madrid y el Atleti. Y en tenis hemos estado pendientes de Paula Badosa hasta la 1 de la madrugada. Su primera victoria en un Master 1000 en Indian Wells a la bielorrusa Victoria Azarenka y lo consiguió después de 3 horas de partido, 7-6, 2-6 y 4-6.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y para mantenerse informado, entre en OndaCero.es siempre que quiera y puede escuchar y leer cosas tan interesantes como, por ejemplo, el resumen del 40º Congreso Socialista o del partido del Barça contra el Valencia, que ya les hemos contado, pero también podrán escuchar el testimonio de quienes están sufriendo las consecuencias de la erupción de La Palma. En Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, la geóloga Nieves Sánchez reconocía que estamos lejos de saber cuándo se podrá estabilizar la situación en la zona. Puede escucharlo a la carta ya en www.OndaCero.es. En nuestra web también le detallan cuánto, no cuándo, va a subir el IBI en las viviendas vacías. ¿Cuándo? Pues cuando se aplique, si es que se aplica finalmente, la recarga que ha propuesto el gobierno. Y seguro que usted se pregunta, ¿cuándo dejaremos atrás la mascarilla? Pues bien, el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, explica con detalle a qué debemos estar atentos antes de tomar esta importante decisión sanitaria. Puede volver a ver el vídeo de esta entrevista en OndaCero.es. Y atención a esta oferta de trabajo, un casino ofrece 5.000 euros por ver la serie Los Simpson y detectar nuevas predicciones. Si le interesa, puede leer los detalles en nuestra web. También en OndaCero.es puede ver, si a usted le interesa, las fotos de la boda del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, con la mexicana Paulina Sánchez del Río Nájera. Todo el catálogo fotográfico, bueno, todo no, una parte, lo encuentra en www.OndaCero.es. Y recupere el análisis legal del caso de Lucas Hernández. En el Radio Estadio Noche, el abogado penalista Carlos Barceló nos da las claves de su situación procesal y de si tendrá o no que entrar en prisión.
A ver, sí, es cierto que los resultados de la quiniela, pues bueno, acerté en este plano astral, pero no en el de los fulanos.
Pero eso es una excusa que le vale para cualquier cosa.
Bien, es cierto, hay universos infinitos por la teoría de cuerdas y porque me sale de varias bolas y huevos Kinder.
Vamos a ver,
que tengo
yo
aquí.
Eché la quiniela con su predicción.
Bueno.
Y he de decirle,
sí,
que me ha ido muy mal.
Bueno.
He perdido, no sé.
Pero aún queda algunos euros. Partidos, igual remonto. Porque queda el del Real de Madrid, me parece. Bueno, no lo sé, porque tampoco me he enterado mucho. A ver, creo que ya nos están haciendo peticiones, usted...
¿Los oyentes?
Sí, sí, sí,
lo
sí.
Lo que nos faltaba.
Sí, a ver, y yo estoy abierto, déjeme tocarme la bola esta que tengo aquí, a ver si conseguimos que conecte. ¡Adelante! ¡Consulta!
Muy buenas noches a programas de Castellón, yendo a estas horas al trabajo. Me gustaría que le hicierais una pregunta al vidente a ver si consigue darnos la solución revisando su carta astral. ¿Sabe cuándo se va a apagar el maldito volcán?
Bien.
Vaya, no le pregunta usted cualquier cosa, ¿eh?
Me gustan los retos. Ya sabía que me iba a preguntar esto porque lo he visto en la carta del MP3 y del teléfono móvil que lo he escuchado antes. Vamos a ver, me sale clarísimamente que la última... A ver, vamos a ver si lo entiendo. Cuando se termina es cuando deja de salir lo rojo, ¿no? O sea, lo que sería la...
Bueno, rojo, negro...
Sí, bueno, que está eso. Aquí me sale, lo veo en varios arcanos y en unos dibujos que no me entiendo la letra exactamente, me sale clarísimamente el 7 de noviembre, que dice que entonces la única colada que será, será una piña, concretamente, la piña colada. Igual antes la cosa se calma, pero será definitivo, me sale clarísimamente el 7. Si acierto, pues bueno, me hago vulcanólogo y de varios bueno, planetas
teniendo
más.
En cuenta que
sí,
hay
ya
un drama social detrás de todo
sí,
esto.
Sí, bueno, no he acertado mucho últimamente. A ver, atención que hemos cambiado, atención...
Ahora, la cosa es que los oyentes le pidan, hombre... Casi bueno. Mejor cosas, un poco, no sé.
No, a ver, que me pidan
voy
cosas.
Voy a hacer un cumpleaños este sí, sábado. Pues claro. Va a llover. Bueno, eso se lo podían preguntar a Juanma Romero, pero.
Claro, sí.
No sé, que me va a tocar algo en la piñata o.
En la piñata, sí, es importante que me digan cuándo es la piñata. Porque si me piden una piñata que es para el 22 de febrero, hombre, hasta que sepamos si he acertado o no,
lo
pues
que nos
ya.
Es decir,
ya
si no me acuerdo. Nos va a tocar, por ejemplo, en el décimo que compramos aquí en Onda Cero, si nos va a tocar la lotería de Navidad.
Bien. Ya lo miraré. Tiene que decirme el número.
Yo 17 años que llevo comprándolo, no nos ha tocado nunca. Ya, solo una vez la devolución.
La devolución de la renta.
No, bueno, es 20 euros.
Tengo noticias muy importantes porque ha cambiado el arcángel, el ángel de la guarda. Ya no es Micael.
Hay otro que está de guardia ahora.
Es Yoliá.
Yoliá, vale.
Yoliá. Que no sé qué voz
este
tiene
es
porque
conocido,
sí, este no es mainstream, este es más este
no
debe
estoy
ser...
muy puesto en arcángeles, pero este me suena menos.
Son muchos, es que hay una barbaridad,
tranquilo, ya. Tenemos toda la temporada.
Están los
si
reyes...
si nadie lo remedia para que usted lo vaya contando.
Están los reyes godos y el tipo este. Vamos a ver, son protectores de los enemigos, pues vaya cagarrutas, no me va bien esto. Suerte en el trabajo, carácter fuerte, boda feliz.
No, sé, no será que le protegen a usted de los enemigos. No que proteja a sus enemigos,
sí.
Sino que le protege a usted de los enemigos.
Puede ser que sea así, porque si no lo de boda feliz no he entendido cómo iba. El planeta sigue siendo Venus. Y entonces, puntos fuertes en los nacidos un 18 de octubre. Son inspirados, imaginativos y directos. Puntos débiles, son estresados, oscos. Ya empezamos. Oscos, que no orcos, porque orcos sí que sería la cosa, estaría complicada. Oscos, con H.
Que nos perdonen los nacidos un tal día como hoy.
Sí, son muy oscos. Y también son conflictuados. Anda, que el que escribió el que tradujo este libro, porque debe ser del inglés.
Esto ya hemos visto otros o conflictuados.
Son conflictuados, que tienen conflictos, pero como licuados, ¿sabe? Pasados por el Turmix. Bueno, mientras el señor Lamelo nos termina de ayudar a ver qué es oscos, voy a decir la meditación del día, que es cortita. Súbeme el de este. En cualquier momento pueden pedirte lo que menos esperas, como es el caso de pedirte que son oscos. ¿Sale por ahí o ni tan siquiera Google lo sabe?
Yo lo he buscado. Pertenece o relativo a los oscos y sí. Lengua itálica que hablan los oscos.
Bien. Pero los oscos no son
pero
los
menos
premios
el diccionario
de cine.
No pone nada. Bueno. El antiguo pueblo itálico que habitaba en Campania.
No son los oscos de Hollywood, son de la campaña.
No he
dice.
Encontrado ningún adjetivo.
Lo voy a buscar a ver si con unos cuantos días de investigación. O si hay algún oyente que
sea
sepa,
osco.
Que sea osco de familia, le viene de la oscaridad, pues que nos lo cuente. Bien.
Seguro que lo ha leído usted bien.
Oscos. H. O. Dame una S. Dame una C.
Con H.
Con H. A ver, hombre.
¿Qué era broma,
claro,
hombre?
Si tengo que estar deletreando todas las palabras, así no terminamos, nos van a dar las 6.
El guionista me lo ha puesto sin H.
Pues
me ha puesto aquí la definición que no es. Entonces, claro, es ceñudo.
Es ceñudo.
Áspero, intratable.
Bien, pues como yo. ¡Hala, adiós!
¡Qué buenos días!
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Bien, los lunes en el Club de las 5 nos proponemos abrir una ventana al optimismo y ya de paso pues tratar de dar con las claves, por ejemplo, para crecer en nuestra carrera profesional. El conferenciante y empresario Ancho Pérez asegura que podemos dividir nuestra vida en peldaños y que debemos esforzarnos un poco para ir subiendo uno a uno, casi como si se tratara de una escalera. Está con nosotros Ancho Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿cómo podemos conseguir ser más exitosos en este entorno en el que tenemos que vivir, que es tan altamente competitivo, donde tenemos que llegar a todo en muy poco tiempo y donde también nos debería quedar un poquito de tiempo para vivir?
Pues mira, el primer ladrillazo del día es que, curiosamente, para conseguir más, en cierto modo, hay que no desearlo. Había un futbolista muy famoso de España, uno de los primeros, que ahora tendría unos 80 años, y él decía, cuando llega el momento, creo que era Zarra, y decía, cuando llega el momento de marcar el gol, lo más importante es no desear marcarlo, porque ese deseo tan abrumador, porque suceda algo, puede que boicotee el algo que estamos buscando. Entonces, cuando hay un deseo muy grande de tener éxito, ya empezamos mal. Lo bueno es decir, oye, voy a trabajar de cara a esto, pero estoy desapegado del resultado. Si lo consigo bien, si no lo consigo bien. Y eso, curiosamente, te hace más fuerte.
Que pensemos que quizá no salen las cosas como esperábamos, pero que no nos desanimemos demasiado, entiendo.
No existe ninguna ley universal, ninguna ley en ningún lugar del mundo que diga que mi felicidad tiene que descender porque no he conseguido algo. Eso es simplemente algo fabricado por nuestra mente, que dice, si no consigo esto que me he propuesto, o si mi hijo no es aquello que yo quiero que sea, mi felicidad desaparece. ¿Vale? Esa ley no existe. Entonces, se puede no conseguir algo y mantener tu felicidad intacta. En plan, oye, he trabajado, he luchado por ello, he hecho lo que tenía que hacer, pero el resultado ha sido diferente del que yo buscaba. No pasa absolutamente nada, continúo con mi vida. Si es un fracaso, obtengo la lección y me quedo con la lección. Y si es un éxito, lo disfruto, pero sin más. Sin aspavientos, sin bombas, porque si disfrutas en exceso de la victoria, sufrirás en exceso con la derrota.
Pero escúchame, algo de desilusión nos vamos a llevar, seguro.
Bueno, depende de cómo trabajado esté cada uno. Cuando yo le preguntaba a la gente cómo eres de feliz, la gente pensaba, bueno, pues soy tan feliz como el resto del mundo, más o menos igual que todos. Y descubrí que eso era falso. Existen 8 niveles de felicidad. Yo lo llamo los 8 cinturones del éxito interior. Y hay gente que está en un cinturón muy bajito, como las artes marciales, pero muy bajito. Y hay gente que está en un belt o un cinturón muy elevado. El que está en un belt muy bajito va a sufrir con todo. Y el que está en un belt muy elevado no va a sufrir con nada. Y sin embargo, la desilusión, como tú le llamas, o el fracaso, o el revés, es exactamente igual. Ante un revés, uno sufre mucho y otros no. ¿De qué depende? De tu éxito interior.
¿Tú crees que esto está vinculado con el estoicismo, por ejemplo?
Pues sí, en gran medida sí. El estoico lo que hace es precisamente saber encajar un revés y no ligar su felicidad por dentro a lo que suceda por fuera. Si el revés es muy grande, esto va a ser muy, muy difícil. Si se te muere un hijo, pues ahí obviamente el reto es muy grande. Pero si es algo, si pierdes las llaves, hay gente que perdiendo las llaves va a ser muy infeliz y hay gente que perdiendo las llaves no va a ser muy infeliz. ¿De qué depende? De cómo esté trabajado por dentro. Y esto, por cierto, se puede entrenar. Lo que pasa es que invertimos en matemáticas, en física, en química, pero no invertimos en ser más felices.
O sea, que tú crees que también en las escuelas, en los institutos, en las universidades deberían formar a la gente, a los ciudadanos que en el futuro serán adultos, a sufrir un poco menos, o al menos a tener más herramientas para ir capeando los golpes que te vaya dando la vida.
Ahí has dado en el clavo, y la palabra es herramientas. O sea, no nos dan las herramientas para saber afrontar una ruptura sentimental con 17 años, por ejemplo, que consideras que se te acaba el mundo. O sea, el mundo ya no tiene sentido, la vida no tiene sentido porque mi novia me ha dejado, porque mi novio me ha dejado. O sea, eso es una barbaridad, y tenemos que tener herramientas para saber enfrentarnos a eso. Fíjate qué interesante, cuando está hablando de los retos, dije, hay retos de diferente nivel, hay retos grandes y retos pequeños. Y que tú lo superes o no depende de tu belt de éxito interior. ¿Qué significa esto? Yo dije que hay 8 belts o 8 cinturones, igual que mi empresa de los idiomas, que la gente me conoce por 8 belts como empresa de idiomas, pues el mismo método se puede aplicar al éxito interior. Si la vida te lanza un reto de belt 6 y tú estás en un belt 5, vas a sufrir, porque solamente se puede superar los retos que estén en el mismo belt que yo. Si me lanza un reto de belt 5 y estoy en un belt 5, estoy perfecto. Pero si me lanza un reto de belt 4 y yo estoy en un belt 2, automáticamente voy a sufrir porque no estoy en el mismo nivel. Entonces siempre vamos a sufrir si no estamos al nivel del reto de la vida. Por eso tenemos que trabajarnos por dentro.
Pero seguramente la gente, esto de los belts ahora mismo, tal y como lo estamos explicando, quizá alguno se pierde. Entonces, lo que para mí puede ser un reto, entiendo yo, de belt 4, para otra persona ese mismo reto es un belt 2 o es un belt 6. Es decir, yo puedo tener, me puede perjudicar más, por ejemplo, no sé, que no conseguir un objetivo personal o profesional, o que enfadarme con un amigo, ¿no? Son cosas que nos pueden suceder, pero hay gente que le afectan más y otras personas a las que les afectan menos.
Realmente,
¿eso que tiene que ver tanto por la persona o por lo que te acaba pasando o por lo que te ha pasado a lo largo de tu vida? Es decir, ¿hasta qué punto tu experiencia vital te va influyendo tanto para ser más fuerte
como para, bueno, como para en este caso necesitar más ayuda.
Mira, te lo voy a explicar de esta manera, es muy sencillo. Yo hablo de un concepto en mi libro se llama Los 88 peldaños de la gente feliz, y hablo de un concepto que a mí me ha revolucionado la vida, ¿vale? Que es muy sencillo, pero explica grandes cosas. Y dice lo siguiente: el 100% de lo que hacemos a lo largo del día, nuestros pensamientos, nuestras acciones, intenciones, formas de reaccionar a la vida, siempre procede de uno de dos sitios. Yo le llamo la bolsa negra y la bolsa blanca. La bolsa negra representa la sombra de la parte más impura del ser humano, la parte de la sombra, y la bolsa blanca es la parte de la luz. Y el 100% de lo que hacemos o procede de una o procede de otra. Si tú tienes una herida y alguien te deja fuera de una fiesta y esa es tu herida, la herida del abandono, tú vas a sufrir una barbaridad. Y ese mismo reto para otra persona que no tenga esa herida, automáticamente le va a suponer pues una situación liviana, ¿vale? No hay ningún tipo de reto. Dice, bueno, me dejaron fuera de la fiesta, no pasa nada. Entonces, lo interesante es saber dónde están nuestras heridas y dónde están nuestras bolsas negras. Cuando detectas una bolsa negra, tú sabes que eres susceptible a sufrir. Y dices, uy, cuidado con esto porque tengo la tendencia a sufrir por este lado. Y conocer las heridas de uno mismo es muy importante para poder elegir la bolsa blanca en lugar de la bolsa negra. Cuando hacemos esto, subimos de belt, y cuando subes de belt, el sufrimiento desciende. Esto es prácticamente matemático y se puede aprender, se puede entrenar, a pesar de que en los colegios no nos lo enseñan, y se puede aprender a respirar también. Cuando lo respiras bien, la perturbación se va.
¿Y cuándo o cuánto tardamos, mejor dicho, en subir de nivel?
Bueno, yo, por ejemplo, hicimos un test en el que la gente que leía este libro que escribí de los 88 peldaños de la gente feliz arrancaba con un belt. Hay un test que hemos creado y se puede hacer en internet, y la gente arrancaba con un belt, un cinturón, al principio del libro, y al final del libro normalmente subían de belt, al menos un belt, pero a veces dos, a veces más. Y, o sea, que deberíamos de cuidar mucho qué le metemos a nuestro cerebro, porque el 100% de lo que de nuestro cerebro sale es el resultado de lo que en nuestro cerebro entra.
Pero hay mucha gente que dirá, de acuerdo, me puedes hacer más resiliente, más resistente, más fuerte, puedes hacer que sea un poco más estoico, pero pese a todo hay elementos que uno no puede controlar.
Depende de
las decisiones que hay decisiones que las toman otros por nosotros,
¿no? afectan. Absolutamente, no, la lluvia va a llover para todos, días negros va a haber para todos.
Si tu jefe puede decidir echarte una bronca o tu pareja enfadarse contigo y tú a lo mejor tienes un poco margen de maniobra ahí.
No, por supuesto, es que nada de lo que estamos hablando, atención a esto, nada de lo que estamos hablando tiene que ver con el otro, nada de lo que estamos hablando tiene que ver con la lluvia. Llover va a llover para todos, la pregunta es, ¿te vas a enfadar con la lluvia o vas a saber usarla a tu favor? Oye, hoy es día de sol, maravilloso, lo disfruto. Hoy es día de lluvia, maravilloso, lo disfruto. Pero esto hay que saber entrenarlo, porque tu mente te va a decir lo contrario. Tu mente te va a decir, si hay sol, soy feliz, y si hay lluvia, soy infeliz. Pero no hay ninguna ley que diga que la lluvia genera infelicidad. Lo único que genera infelicidad es una falta de capacidad para usar los días de lluvia a tu favor. Y dices, oye, ha sucedido esto, perfecto. No, esto no tiene por qué robarme la felicidad. Obviamente lo tengo que mirar de una... Y esto, o sea, hay que entrenarlo, ¿vale? Y normalmente se entra respirándolo. Porque si permites que tu mente te empiece a contar lo terrible que son los días de lluvia, o tu jefe, o tu pareja, o tu padre o tu hijo, automáticamente tú vas a sufrir. Entonces lo que hay que hacer es salir de la mente y de un discurso mental derrotista, que se llama la voz interior. Hay que salir de ese discurso mental derrotista, que eso sí produce ese sufrimiento. Por eso cuando nos vamos a respirar y te vas a un cuarto y simplemente respiras tu perturbación, imagínate un péndulo interno, este péndulo está agitado. Muy bien, mucha perturbación. Y al respirar, lo que haces es parar tu péndulo. Y cuando ese péndulo se para, la perturbación desaparece y el sufrimiento se reduce.
¿Tú quieres decir respirar? Lo que es respirar, lo que entendemos como tal, como una especie de meditación breve.
Exactamente. Yo le llamo micromeditaciones a lo largo del día. Hablo de una escalera de respiraciones limpias. Imagínate una escalera de 10 peldaños, y además lo haces desde el 10 hasta el 0, bajando la escalera, y donde cada peldaño es una respiración. Imagínate que te acaban de dar una mala noticia, ¿vale? Bueno, pues si tú te dan esta mala noticia, tu péndulo interior se despendola, empieza a agitarse de lado a lado, tú notas tu perturbación, y una vez recibes esa noticia, esta situación, y tomas conciencia de lo que está pasando dentro de ti, tú te vas a respirar y haces 10 respiraciones limpias, una escalera de 10 respiraciones limpias. Y vas descendiendo desde el número 10 hasta el 0. La intensidad en el número 10 es 10. ¿Cuál es lo bueno? Que en cuanto vas bajando, en cuanto llegas al escalón 0, la intensidad es cero.
Que vaya muy bien, hasta la próxima. Buenos días.
Buenos días, un placer, gracias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias. En algo menos de 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando, por supuesto, el Congreso del PSOE. Y es que, de hecho, tras la convención del PP de hace unas semanas, de la Universidad de Otoño de Podemos y del Cónclave Socialista de este fin de semana, pareciera que los partidos se preparan para un nuevo ciclo electoral, aunque en realidad aún faltan 2 años, en teoría, para que haya elecciones. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Lamelo. Buenos días. Sí, faltan 2 años. Para las generales, algo más de 2 años, serían en diciembre de 2023 o incluso en enero de 2024, según los planes que tiene Moncloa. Pero claro, falta menos para las autonómicas, y visto lo visto, pues oye, quién sabe si el año que viene en teoría no es año electoral, pero a lo mejor se adelantan algunos comicios autonómicos, por ejemplo Valencia, por ejemplo Andalucía. Oye, quién sabe, está ahí efectivamente ese debate en el ambiente. Se habla de ello después de lo vivido y de ese ambiente tan festivo y tan positivo para el PSOE que has querido expresar, y en el que, por ejemplo, no se ha hablado nada de la inflación, de la luz, de la subida de precios que está viendo y que se prevé en algunos productos. Hasta un 20% está diciendo ya el sector de la porcelana que podrían subir los azulejos el próximo mes a partir de enero. Las hipotecas también empiezan a encarecerse porque al subir los precios los bancos centrales tendrían que aplicar medidas para evitar ese IPC tan alto, y eso incide directamente en el Euribor, que estaría un poquito más caro. Aún así seguiría hasta el año 2024 con números negativos, pero ya sería ese año y no en 2027, como se preveía hasta ahora, cuando se produzca ese pase de negativo a positivo. Es decir, está el ambiente pues muy positivo, según quien lo mire. Luego ya en la calle es otra cosa, pero oye, en los partidos están ahí pensando en el futuro. Y mira, también se está pensando en el futuro del reparto de cromos, en esto que ya anunciaron la semana pasada PP, PSOE, los 4 magistrados que tienen que nombrar o proponer ya esta semana, 2 PP, 2 PSOE. Se cuentan novedades hoy, os las vamos a desvelar en unos minutos ahí en Más de Uno, porque se empiezan a publicar ya algunos nombres que pueden ser o no algo polémicos.
Vaya, pues
te he dejado con la intriga,
me
he
dejado ahí con, vamos, que estoy deseando que lleguen las 6.
Pues mira, en 23 minutos Alsina te lo cuenta.
Venga, pues ahí estamos todos enganchados a la radio para empezar a saber ya los nombres. También es verdad que salgan algunos nombres, no digo que sea el caso de los que salgan hoy, pero a veces...
Si no, uno no sabe si es bueno o es malo.
Exacto, no es un buen augurio para el que podría ser candidato o candidata, que luego se queman antes de hora. Pero
efectivamente.
Bueno,
pero mira, qué pasa. Vamos a hablar de cromos antes de las 10 y de cromos después de las 10, porque hoy Ángeles Caballero nos lleva a la puerta de un colegio para hablar precisamente eso de cromos, pero de los de verdad, de los de Sile, Panini, Sile, ¿no? Efectivamente, vida, ¿no? Sile, Sile, Nole, Nole. Bueno, esto no sé si se sigue diciendo ahora o habrán cambiado los chavales la forma de decir, los que tienen y los que no, y los que van buscando, y ese tipo de cosas. Mira, no tiene edad para estar en un colegio, pero de cromos sí que sabe, y de nombres. A las 9 entrevistamos a Pablo Casado.
Anda.
A lo mejor nos dice él algo.
Pues pregúntale. Bueno, pues le va a preguntar a Sina, claro, pero pregúntale. Pregúntale a ver qué nos cuenta. A lo mejor coleccionaba cromos de pequeño, no sabemos.
Hombre, ahora desde luego reparte.
Exacto, por eso que cambia mucho la cosa. No es lo mismo tener la posibilidad de repartir que solo esperar a ver qué te sale en el sobre.
Sí.
Es muy diferente la historia.
Desde luego.
Pues vamos a estar muy atentos a esa entrevista de Carlos Alsina a Pablo Casado y de otras historias que nos van a contar sobre los cromos y otras muchas cosas a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias y hasta las 12 y media en Más de Uno con Carlos Alsina. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, Lamelo.
Buenas noches.
Chao.
No, buenos días, porque aunque es de noche, en realidad para nosotros ya es buenos días, porque estamos aquí acompañando a los que se levantan temprano, a los que son del Club de las 5, pero también a los que se van a dormir en un rato, porque han estado de turno de madrugada. Y nos mandan notas de voz por WhatsApp al 676-760908, entre otras cosas, para pedirnos una canción para salir a correr en torno a esta hora. Este oyente nos escribía, no nos ha dado muchas señas, pero nos ha pedido esta canción. No sabemos cómo se llama el oyente y tampoco nos ha dejado nota de voz, pero sí nos pedía esta canción, 676-760908. para hacer deporte o para darle ritmo a la redacción, por ejemplo, para preparar ya lo que va a ser el resto de la programación de Onda Cero, o para que usted se ponga las pilas para llegar al trabajo, o para que, bueno, pues encare estas últimas horas o minutos de la jornada laboral, si es que ha estado trabajando durante la madrugada. Un WhatsApp al que nos llegan sus mensajes, el 676-760908.
Hola, buenos días. Hoy me desperté pronto y yo siempre tengo el dial en Onda Cero. Os he estado escuchando y, bueno, pues me hacéis gracia, me he reído, he estado entretenida. Cada vez que me despierto a estas horas os voy a conectar. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa. A estas horas lo que necesitamos la gente pues es escuchar cosas agradables. Que tengáis buen día.
Pues muchísimas gracias igualmente. Información y buen humor es lo que tratamos de aportarle a la gente a las 5 de la mañana, 5:40, 4:40 en Canarias. Y también repasamos la actualidad deportiva en el Club de las 5, también con lo que ha ocurrido durante la madrugada. Un resumen que nos trae Edu Pidal. Buenos días de nuevo.
Carlas, buenos días. Empiezo por lo último que ha ocurrido. Esa victoria de Paula Badosa en el Master 1000 de Indian Wells. Su primera victoria en un Master 1000 con 23 años llega tras una final emocionante y muy larga, más de 3 horas de partido, que acabó pasada la 1 de la madrugada, 7-6, 2-6 y 7-6 ante la bielorrusa Victoria Azarenka. En fútbol, por fin, buenas noticias para el Barça. Ganó 3-1 al Valencia, con un regreso estelar como titular de Ansu Fati, con el debut de Agüero y con polémica. El 2-1 llegó en un penalti cometido por Gallá y muy protestado, entre otros, por su entrenador, José Bordalás.
La jugada del penalti yo creo que ha sido determinante en ese momento, porque el partido estaba muy igualado y no ha sido penalti. Lo he podido ver después del partido, ya en el campo, en el verde, José Gallá pues, me comentaba que había tocado claramente el balón. Luego la he podido comprobar y no ha sido penalti. Por lo tanto, es una jugada muy, muy determinante y no entendemos de ninguna manera, existiendo la tecnología, existiendo el VAR, que se haya pitado penalti. No lo podemos entender de ninguna manera y estamos obviamente indignados.
El 3-1 final deja al Barça recuperado y si gana su partido aplazado muy cerca de la cabeza de la Liga a pesar del mal comienzo. Tenía razón Koeman, en cuanto recuperase jugadores el equipo iba a mejorar. Además, el Rayo Vallecano sigue en racha. Ayer ganó 2-1 al Elche. El Sevilla de Lopetegui aguanta en la zona alta con su victoria en Vigo, 0-1 ante el Celta. Y Osasuna en puestos europeos gracias a su victoria en Villarreal, 1-2. Y además, esta semana es de Champions. Hoy viaja el Real Madrid a Kiev para jugar el martes. El Atlético de Madrid lo hace ante el Liverpool en el Wanda Metropolitano, también el martes. Y el miércoles será el turno del Sevilla, el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena, hoy 18 de octubre, se estrena en HBO la tercera temporada de la esperada Succession.
I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move.
You're the number one trending topic ahead of Tater Tots and the Pope followed you.
Wow.
Okay, no, this is...
Pues para quien no sepa nada de la serie, básicamente es la lucha por el poder de una empresa, ¿no? Y de quién va a suceder el día de hoy o mañana al patriarca. Pues aparte del padre, los hijos son 4 hermanos y eso siempre genera, pues evidentemente, problemas. Son los Roy y no tienen comidas de Navidad fáciles esta familia, ¿eh? Porque se pelean los unos con los otros, el padre con el hijo con el padre. Ahora nos llega esta tercera temporada. Hay una tensión tras lo acontecido en temporadas anteriores, que no quiero hacer spoilers, pero digamos que este drama, que tiene toques de comedia, eso sí, comedia un poco negra, ácida, ¿no?, retrata muy bien cómo es, en esta tercera temporada, el uso de las redes sociales y el peso que puede tener en las decisiones y devenir de las empresas.
Pues hoy en el Club de las 5, a las 5:44, 4:44 en Canarias, le contamos las noticias y le cantamos la previsión del tiempo.
Sí, porque además teníamos un reto pendiente que nos han escrito, Israel nos ha escrito que efectivamente que quería, gracias Israel, lo digo con todo el amor del mundo, en serio, que me hacía ilusión, que toda la semana hagamos el tiempo con canciones de los Hombres G. Empezamos con Devuélveme a mi chica.
En el noreste hoy lloverá.
y muy seguro que lo hará. Sin un paraguas mejor no salgas, pa' que mojado no vayas. No se os mojen las calvas, a pesar de eso calor hará. En Cataluña también lloverá. No se descarta también en Valencia. Así que hoy paciencia, esto no es una ciencia. Pero hará calor en Castilla-La Mancha, también en Canarias. El calor hoy va a sus anchas. Nublado está, levanten al Morán, arreciando en el estrecho y alisio en Canarias.
Como siempre.
Y Cervelló no solamente canta la previsión del tiempo, sino que también ve la tele por nosotros y se ha, bueno, nos ha hecho un resumen, nos trae un resumen de la entrevista de Alberto Chicote, que ha pasado por La Roca en La Sexta.
Sí, y ha comentado lo mal que lo ha pasado la hostelería durante tanto tiempo por la pandemia, por las restricciones, y ahora que pues pueden empezar a abrir y pueden empezar a tener pues suficiente, digamos, clientes como para cubrir, llega la subida de la factura de la luz y esto afecta evidentemente a los márgenes.
El cliente percibe que las oscilaciones de los precios de los platos en los restaurantes tienen que ver con la oscilación del precio de coste del producto. Pero es que el producto solamente es una parte. La luz es otra, el gas, en el caso de que tenga el gas, es otra, los seguros son otros, el personal es otro. Cualquier cosa que se incrementa se termina reflejando en el precio final. Y yo creo que todavía el sector está aguantando mucho el tirón. Pero si nuestro coste de electricidad se multiplica por 4, va a llegar un momento en que, aunque a mí el lenguado me cueste lo mismo que me costaba antes, no lo voy a poder vender por lo mismo porque me hundo. Es decir, son costes y precios de venta. Y creo que esto lo vamos a ver en más cosas. Lo vamos a ver cuando vayamos a comprar una manzana en una frutería, lo vamos a ver cuando compremos unas unos partes, pantalones,
claro,
en la tienda,
claro, va a repercutir
y lo vamos
en
a ver
todo.
cuando vayamos al cine, porque la proyección de una película va a costar mucho más dinero. Claro.
Vaya, ya han descubierto mi teoría de que una peli sale mucho más barata verla en el cine que en casa. En fin.
Bueno, pues es evidente lo que cuenta Chicote, pero total, está bien que lo cuente alguien reconocido y sobre todo que además lo ha trabajado y lo conoce en primera mano. Bueno, anoche también regresó a La Sexta. ¿Dónde estabas entonces?
Sí, 2011, muchos acontecimientos, pero me ha gustado ver algo que desconocía y es cómo la prensa se reveló contra Justin Bieber, que en ese momento estaba, vamos, encantaba a todo el mundo. Tenía conciertos multitudinarios, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona.
Por aquella época, el cantante presumía de madurez.
I really, truly believe that I'm headed to a good place and, you know, I'm definitely going to make mistakes.
Pero en España no dio muestras de ser tan maduro. Cuando llegó, se negó a posar para los fotógrafos.
No, un momentito, Justin. ¡Qué payaso eres!
Es maravilloso. Pasan de Justin, ¡payaso! Eso es fantástico.
Bueno, hay que hacerse la estrella, ¿no?
Que sí.
En fin, la prensa de corazón también ha tenido momentos curiosos este fin de semana que se han podido ver en la televisión.
Sí, algo misterioso, Carmen, algo misterioso, porque algo le ha pasado a María Patiño, que no sabía si estaba llorando, si estaba riendo, dando paso a una reportera que cubría la información de Kiko Rivera.
¿Puedes continuar tú?
Sí, yo puedo continuar si me da permiso el director, María, pero me dejas un poco preocupada. Vamos a ver, María, ¿pero te estás riendo o estás llorando? María, hoy todo está pasando de todo en este programa, María.
Que Kiko Rivera ha explotado, ¿no?
Kiko Rivera ha explotado. Es que no es serio decir esto mientras te ríes o lloras, pero Kiko Rivera ha explotado contra nosotros, contra la audiencia, contra todo el mundo, porque no puede más con el acoso mediático que él mismo ha provocado. Mira, lo vemos.
A mí sí me ponen en el guión.
Sí, sí. Kiko Rivera ha explotado. Igual también me pasa esto, ¿eh?
Noticia bomba. No, no, sin duda que... Madre mía, en fin.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Vamos con las noticias que están basadas en la realidad, pero solamente basadas, y sí, nos las selecciona David Cervello.
Sí, mucho cuidado con una nueva tendencia: crecen setas en un tren de cercanías en Barcelona. Estén atentos cuando pillen cercanías.
Oiga, miren, si de paso se lleva unos níscalos que
sí,
más
bueno,
quiere.
Igual, pues no hace falta ir al bosque, directamente miras al techo de tu vagón y te vas a encontrar pues unas setas. En este caso, pues una usuaria se quejó en el Twitter de cercanías y le contestaron: díganos dónde estaba para saber qué tren es y todo eso. Bueno, ella dijo que fue en uno que iba en dirección Arenys de Mar. Bueno, igual por el mar, pues no sé, crecieron ahí por la humedad.
Es la naturaleza, ya las esporas, sí, y se, donde encuentran posibilidad,
sí, sí,
ahí.
Pues que esporan, sí, sí. En fin, bueno, queremos saber más.
Bueno,
¿no?
Creo que tenemos a un especialista en hongos al teléfono.
Muy buenas, aquí el de las plantas. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Qué puedo ofrecerles de información?
Oiga, ¿usted tiene hongos?
No, me cuido mucho los pies. Para ello siempre aconsejo llevar calcetines a poder ser de una buena calidad.
No, no, si yo me refiero a si tiene usted información de las setas en los trenes.
Ah, sí, sí. Eso es una nueva especie, es el Boletus renfes. Crece especialmente en trenes de cercanías, pero se han avistado también en media distancia.
¿Y son comestibles?
Depende de su tolerancia a la radiación. Yo en principio no me los comería, pero si hay otro tipo de plantas que sí que se pueden cultivar en trenes.
¿Ah, sí? ¿Qué me dice?
Por supuesto. Tenemos el tomate Cherry Lady. Es el preferido de los Model Talking. Este crece de forma natural en los vagones traseros, especialmente en primera. Se recolecta todo el año si crece cerca del aire acondicionado. Luego hay aquí la planta citronela, que es muy recomendable para ahuyentar los mosquitos en todos los vagones.
No sé yo si le veo mucha salida comercial.
Vamos a ver, que Belén Esteban ha sacado una línea de gazpacho. Yo creo que Renfe puede sacar tranquilamente esta línea de productos. Además, no gasta en transportes y te lo bajan directamente a la estación de tren que les pidas.
Ah, bueno, eso es muy práctico. Oiga, ¿tiene usted alguna otra idea en mente?
Vamos a abrir un restaurante vegano en uno de los vagones. Veganones será. Todo el kilómetro cero, cultivado en el propio tren, con aceite de la propia máquina, ya lo dice el cartel. Es un tren libre de humos, pero no de humus, que los tenemos de oferta y están riquísimos.
Mire, qué propuesta gastronómica. En fin, le agradezco la intervención hoy en directo, pero tenemos que dejarlo ya, que vaya bien. Buenos días.
Agur.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 18 de octubre, día en que estaremos muy pendientes un día más del precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista, que volverá este lunes a retomar la senda alcista tras las bajadas registradas el fin de semana y marcará el lunes más caro desde que hay registros. En concreto, el precio subirá este lunes un 8,5% respecto al registrado ayer domingo y llegará hasta los 227,45 euros el megavatio hora. Hoy vamos a conocer también un indicador que nos va a permitir saber cómo evoluciona la afiliación a la Seguridad Social, una proyección de la estadística experimental de esta afiliación que actualizará esta mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En la retahíla de presentaciones sectoriales del proyecto de presupuestos, hoy es el turno del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y también del ministro de Cultura, Miquel Iceta. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, inauguran esta mañana las jornadas sobre la Ley Estatal de Vivienda que organiza Unidas Podemos en el Congreso. Y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, preside una reunión extraordinaria esta mañana del Consejo de su Gobierno. Está previsto que se apruebe el proyecto de presupuestos para la comunidad para el año 2022. Y la Audiencia Nacional juzga a un acusado de preparar en su domicilio de Madrid un atentado yihadista con artefactos explosivos y de amenazar a un juez de la Audiencia Nacional, acusaciones por las que la Fiscalía
Fiscalía pide que sea condenado a 20 años de prisión. Y la Audiencia de Castellón acoge desde este lunes el juicio del conocido como Caso Castor, donde están acusados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas de la plataforma Castor situada frente a las costas de Vinarós y que permanece clausurada desde el año 2017. Y tras cuatro aplazamientos por la pandemia, este lunes se inaugura la 34ª edición del Salón Gourmets, la mayor feria de productos de alta gama, que hasta el jueves acogerán tres pabellones de IFEMA en Madrid con 37.000 productos y 800 actividades. Va a haber demostraciones culinarias, talleres, concursos, en fin, mucha actividad que nos conviene también que vuelva a los recintos feriales, en este caso al de Madrid. Y hoy se reúne el patronato del Instituto Cervantes con la presencia de los Reyes y del presidente del Gobierno.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Pues ahora nos tomamos un café.
Ah, sí.
Vamos a coger la monedita. Bueno, la tiramos en la maquinita.
Esta bebida que suelta la
máquina. Las máquinas de café, sí. Una semana podríamos hacer un especial, que la gente nos cuente qué tal el café. Mira, la oficina, de la fábrica, sí, o del lugar donde trabaje.
Sí, porque...
Pero de máquina, solo de máquina. No vale la gente que se lleva trae las cápsulas de casa.
Mira, yo de las cápsulas...
O el termo del café.
Yo abandoné a los primeros años que empezaron por una cuestión. Que luego te venían estas empresas, no digo nombres, y te decían, edición especial, estas navidades, colecciona el sabor a naranja de no sé qué. Y entonces lo probaba, me gustaba y ya nunca más podía comprarlo, porque era una edición limitada.
Bueno.
No lo sé, a mí me gusta este, o sea, no me lo quitéis, ahora que me lo habéis dado, animales. No, claro, es que es terrible, al final me negué a probar ninguna. Había una con sabor a caramelo que me encantó, me pareció, bueno, ya
luego
está.
Te cuento que le han cambiado el nombre.
Ah, amigo.
Es que no quiero hacer yo publicidad.
Porque es que si no...
Esa también me gusta a mí.
Estaba yo para pedir... Deme 80 cajas.
Luego te lo cuento. Sí, pues con 80 cajas te gastas el sueldo de 3 meses.
No, ya lo sé, pero tengo ya café para toda la vida, un sueldo.
Bueno, pues si alguna marca de café quiere patrocinar este espacio, sí, que lo sepan, ¿eh? Que aquí hablamos de café minutos antes de que empiece Alsina. En fin, la noticia con la que vamos a tomarnos el café, porque la historia aquí es traerle alguna cosa pues para comentar con los compañeros de trabajo. Pues la cruzada de Jane Fonda contra los restaurantes que sirven pulpo.
Ah, sí. Sí, sí. Dice, atención porque ha dicho, son animales extremadamente inteligentes. Y lo dijo a espejo público y desde entonces yo estoy en shock, ya me miro diferentes a los pulpos porque me sabe mal, lo veo ahí a rodajas y pienso, con lo inteligente que eres, pues claro, no sé. La actriz de 83 años, no pulpos, lo digo porque igual, no sé, igual vive en casa y les habla, son como los agapornis, no sé, o igual repiten cosas. Ya sabemos que es una defensora pues medioambiental, pues bueno, se conserva muy bien para la edad que tiene, eso siempre se ha dicho, pero es que además es verdad, está en contra de la cirugía estética, que nos diga sus trucos porque es impresionante, y dice usar solo ropa de segunda mano. Cuando se dice solo usar ropa de segunda mano, es la exterior, incluye la ropa interior, porque también es una cosa que me preocupa bastante. Bueno, en cualquier caso, si viene de vacaciones a Galicia, esta mujer lo va a pasar mal, porque es eso de que a cualquier sitio donde vaya, póngame una tapita.
Siempre puede comer berzas.
Sí. Bueno, pues sí, las berzas, ¿eh? Las berzas de Jane Fonda, ¿eh? Como titular yo lo veo, ¿eh? Esto en cualquier...
O cachelos, no sé, estoy pensando.
Sí, 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 sí. ¿Quiere cachelo? Y a ver qué dice Jane Fonda.
Se puede
comer
cachelo sin el pulpo, claro, por ejemplo.
Sí, si juntas cachelo con cachelo. Bueno, en cualquier caso, pues claro, ahora claro, si son animales inteligentes, pues habrá que ponerles nombre, hablarles... Pero están riquísimos, ¿qué quieres que te diga? Es que claro, es que es un problema esto. Bueno, en fin, no sé.
Bueno, pues la historia para tomarnos un café. Hoy con la señora Consuelo, que hacía días que no venía, que creo que se ha ido de viaje, ha vuelto.
Sí, ha vuelto. Precioso, un pueblo me ha encantado. Yo le quería decir, a ver si este año vamos aquí a celebrar lo de Halloween.
Ah, pues no habíamos pensado.
No, porque quiero ir preparando ya el disfraz con tiempo. Quiero plantar las calabazas, que me dé tiempo a recolectarlas.
Es que aquí somos más de las tradiciones patrias, ¿sabe usted?
De acuerdo. Pero yo quiero hacerlo de truco o nitrato. Ese, es así, ¿no? ¿Cómo lo hacen?
¿Truco o nitrato?
O nitrato. Es cuestión...
Pruébelo, pruébelo. Ah. Y ya nos cuenta.
Ah, no, porque está muy bien. ¿A cuánto está el mega... ¿cuánto? Es que me tiene preocupado lo de los megavatios estos.
Usted apague la luz por si acaso. Intente poner la lavadora pues a las 3 de la madrugada.
¿Cuántas radios tengo que tener encendidas?
No, la radio consume poco.
Usted,
¿no? Escúchela, que pues consume poco.
O sea, más que megavatios, un minivatio.
Nada, un minivatio.
¿A cuánto va el minivatio ahora este?
No tengo mucha idea, pero bueno. En fin, que tenga usted un feliz día y todos los demás también. Mañana volvemos aquí al Club de las 5.